Dicen que traigo la suerte a todo el que está a mi lado. Y esa es mi mala fortuna.
Basada en el clásico de Juan Rulfo, llega Univisión, el gallo de oro.
Supongamos que la caponera puede inclinar la suerte a quien ella quiera. ¿Estás tardando en conquistarla?
Con Lucero, José Ron y Plutarco Asa.
Este gallo está cambiando la vida.
En una historia legendaria de amor y azar.
O trates de cambiarme, no lo vas a lograr.
El gallo de oro, gran estreno miércoles 8 de mayo a las 9 por Univisión.
Las noticias más calientes del mundo del entretenimiento y el análisis de nuestros expertos los escuchas en Sin Rollo.
¡Qué bonito es lo bonito! Y con esto, pues qué bellezas bonitas.
¡Hermosas!
Me encanta ser el único macho.
¡Ay! No sé si estaría bueno eso ahorita. No,
ya sé, me va a tocar, pero bueno, no importa. Astrid Rivera, buenos días.
Buenos días.
Ahí está.
Feliz viernes.
Monse Medina.
Hello, feliz viernes.
Vámonos de Rosita Hermosa. Mariel también, ¿cómo estamos?
Mi gente bonita.
Parchela.
¿Qué tal, querido
Parchela,
Alan?
Que estás juntita, por eso les da bien la mano, ¿no crees que no?
Claro.
Y Milinsi Katzinelli.
Entonces aquí sí te tengo que respetar, Tacherín Jalán, ¿no?
Milinsi, oye, cómo te extraño. Y ahora vamos a hablar cosas que no tienen que ver con deporte, va a ser bueno eso. Pero sí tiene que ver con deporte porque esa es futbolista. Bueno, millones de reacciones causa la nueva canción de Shakira. Millones, señores. Esto está que arde. Entre ellos, las de Casio. Sí, esta compañía así respondió con la siguiente publicación. Dice, Shakira, mira, quizás no seamos un Rolex, pero claramente nuestros clientes sí son fieles. Buenísima. Otra cuenta de Casio dijo, nos encanta que esto nos salpique.
El agua. Porque son resistentes al
como agua. Diría Dalí, que hablen de mí, aunque sea mal. También la Renault, ahí está la Renault, la fabricada de autos francesas, del Twingo. Tampoco se quedó atrás y reaccionaron con este post que dice, patipas y tipos como tú. ¿Qué creen? Publicidad, aunque no sea buena, aunque está buena esa publicidad.
Está buena y se están acomodando, ¿sí? Se están aprovechando de un momento maravilloso porque sin querer queriendo, ¿sí? O queriendo mucho, Shakira se convirtió en la conversación global. Y por supuesto, las marcas, las compañías, la publicidad tenía que meterse en esta ola de popularidad. Nadie está hablando más de otra cosa, sino de la famosa canción de Shakira. Hoy ya llevaba 64 millones
increíble,
de reproducciones. Impresionante. ¿Cuándo es exactamente? Esta mañana llevaba 64 millones.
Ya va por 65 millones de views.
Es impresionante.
Y va a medida que pasan los minutos, más personas
es que
la ven.
Claro.
Y la parte interesante es que superó a Despacito, que había sido la canción que durante 24 horas de Despacito Remix,
había tenido
en aquel
más
momento, en el 2017, tuvo las mayores vistas en 25 millones, o sea, lo duplicó.
Wow.
Bueno, en solo una hora hizo 12 millones. Ahora, una de las cosas que positivas acerca de la canción, más allá de obviamente toda la controversia, a mí me encanta que Shakira lo haya hecho en español. Pudo haber cantado en inglés y lo hace en español.
Es
y
otro punto.
Lo hace en español y de alguna manera es la canción ahorita que va a romper todos los récords.
No lo hizo
por
haber
cantado nuestro idioma. ¿Por qué no verle lo bueno también al asunto?
Sí. O sea, no lo hizo en catalán.
Yo creo que como dices, sí es trending mundial. Si abres Twitter y están hablando de eso, abres Instagram de esos, TikTok y eso, pues qué bueno que se suban todos, ¿no? En esta hora.
Y lo bueno es que no se pongan en el drama de que vamos a demandar.
Exactamente. Bueno, esto también viene a raíz de un cibernauta que se dedicó a leer o a escuchar entre líneas las canciones. Ayer hablábamos de estas referencias, maestra Marcela me decía unas. La primera, una de ellas, por ejemplo, dice que a Piqué, que aparece en la canción es cuando Shakira hace el mismo gesto de victoria con las manos que hacía su expareja cuando le dedicaba los goles. En ese momento la canción dice, yo valgo por 2 de 22. Otro detalle, hablando de lo mismo, es al que hace en el minuto 2 con 22 segundos, haciendo alusión a la edad que Clara Kia tenía cuando conoció al futbolista.
Y el cumpleaños de ellos, porque sí, el cumpleaños de ellos es el 2-22, ¿sabes? Entonces tiene mucho que ver.
O sea, estuvo bien pensada.
Claro,
o sea, estuvo bien planeada,
claro,
esta canción.
Sí. Y miren, confirmado ya por fuentes radiales que la canción se hizo hace un mes más o menos, o sea que lo han tenido guardado. No sabemos si exactamente no la habían lanzado, porque también Shakira tenía ahí en el horno cocinándose Monotonía junto a Ozuna, y quizá la disquera quería lanzar primero Monotonía. Fíjate. Pero la canción lleva ya meses, si no me equivoco, es un mes o mes y medio que ya la hicieron, ya la habían trabajado, y miren qué calladito se lo tenía, porque juntos habíamos visto a Shakira y a Bizarrap.
¿Sabes por qué Shakira decide grabar con Bizarrap? Es Milán, el hijo de Shakira, quien le dice a su mamá: mami, yo quiero que grabes con Bizarrap. Obviamente Milán no se imaginaba que iba a ser esta canción dedicada a su papá, obviamente. Sin embargo, increíble, increíble lo que está pasando.
Ahora, yo no creo que Milán, o sea, Milán le debe haber dicho: oye, soy fan de Bizarrap, pero no creo que le haya dicho que escríbete una cancioncita para tirarle a mi papá, ¿no?
Pero además lo que pasó, lo que ha pasado en Twitter, pero si tú vas a Twitter, tú puedes ver un movimiento que se ha desatado donde las mujeres están contando su infidelidad.
Shakira habla, habla por mí.
Shakira habla por mí.
Shakira lo representa.
La que nos viene, la que nos viene a tocar a todos los hombres.
Bueno.
Ahora sí yo me tengo que quedar callado aquí.
Estamos en todas las redes sociales. Síguenos en Twitter, Facebook e Instagram. Mantente informado y revive tus segmentos favoritos en despiertaamerica.com, el app de Univision y nuestra página de YouTube.
Miren, seguimos con los tren, ¿no?
Los
famosos tren.
Te leo algo.
A ver, por favor.
Por ejemplo, una señora dice, lo primero que dicen es: Chucky canta por mí, que lo bañaba en el hospital recién operado de cáncer, y mientras me iba a la casa a vestir, él metía a la otra en la habitación de la clínica.
¡Ay, Dios!
¡No lo puedo creer!
A partir de esa, es una tendencia que se desató en Twitter el día de ayer, tiene millones de vistas, donde además de esa mujer, muchas mujeres están comentando y hablando sobre su infidelidad. Y eso es lo que desata Shakira, es un movimiento donde las mujeres también tienen esa posibilidad de hablar de algo que les ocurrió, y probablemente están sanando también.
El sentimiento es vergüenza, ¿no? Cuando te pasa algo así, te sientes humillada, tratas de que esto no nadie se entere. Sí. Bueno, él lo hizo público y ella le sacó provecho.
Aquí lo que vamos...
Inclusive, hablando de estas mujeres, muchas que han salido, pues inclusive Piqué no metió a esta mujer.
Claro, en la casa de ella que se vio el video. Y mire, otra de las cosas que estoy viendo también es una tendencia, bueno, no sé si oficial, pero estoy viendo que hay una pelea entre hombres y mujeres. De hecho, aquí nosotros lo vivimos en nuestros camarógrafos, porque los hombres obviamente están tomando el lado de Piqué y que es un padre, como es posible que ella, pero muchos, Lindsay, desafortunadamente muchos, y no solo eso, Piqué sigue siendo un ídolo del fútbol. Entonces ellos por esa parte han agarrado el lado de Piqué, son Team Piqué. Y las mujeres, porque nos sentimos tan identificadas, porque desafortunadamente somos más la que hemos vivido una infidelidad y ha sido una humillación, no al nivel de Shakira, pero una humillación dentro de nuestros círculos cercanos. Uh-huh. Imagínense una humillación a nivel mundial.
Por eso es que
muchas personas están diciendo: Shakira enterró a su ex, que es Piqué, pero enterró al ex de todas nosotras también, y por eso es que nos sentimos tan apasionadas con el tema.
Claro, era.
Sí, yo por eso yo estoy calladita.
Además, déjenme decirle algo. Nosotros los simples mortales utilizamos Twitter, Instagram para poner cartelitos y mandar mensajitos y pullitas. Shakira lo hizo con una canción que es su forma de comunicarse, pero todos nosotros necesitamos de alguna manera drenar esa frustración, y es justamente lo que ella ha hecho. Bueno. Y qué bueno que lo haga facturando. Pero eso lo dijo Nati Natasha. Incluso Nati Natasha, que estuve viendo que era lo que había puesto, pone un corazoncito y que las mujeres no lloran, las mujeres facturan. Corazoncito, Nati Natasha. O sea,
qué frase
yo creo,
esa, ¿no?
Yo creo que eso le ha dado además muy duro a muchas personas que dicen: no, pero ¿cómo así que las mujeres se van a poner en ese plan de que ahora facturan y no lloran? No, sí. Shakira dijo: ok, me humillaste, esto fue lo que hiciste. Bueno, ahora Fíjate. Yo con mi canción facturo y gano y me llevo
un comentario que yo escuché hablando de los hombres y las mujeres, que decía uno de ellos que le falta el respeto a Shakira al padre de sus hijos. Y él le contestan, dicen: oye, y él no le faltó al respeto al meter a la mujer a la casa.
Además, Alan, tenemos que hacer hashtag normalicemos el despecho, porque eso es un sentimiento
sentimiento humano, hay que saber que eso es un proceso normal, no tenemos que tener vergüenza por eso.
Desde Monotonía, Shakira de alguna manera nos ha dado también la oportunidad de decirnos a las mujeres cómo debemos gestionar nuestros sentimientos, especialmente sentimientos por infidelidad.
¿Será de que vienen, la primera no, que canta,
sí,
¿no?
Totalmente, sí, todo el tiempo, y es por eso que se vuelve de alguna forma pues un movimiento, porque son como decía Lindsay, son cosas que tú no hablas abiertamente. No,
además, cuando ella entre en la etapa de la depresión, de este dolor que está pasando, entonces veremos esas canciones de amargue que extrañamos mucho de nosotros. No, en su etapa de depresión va a ser así, hasta que cure.
¿Qué dijo ella en esa canción que ya todos no sepamos qué había pasado?
Exacto.
Dicen que traigo la suerte a todo el que está a mi lado. Y esa es mi mala fortuna.
Basada en el clásico de Juan Rulfo, llega Univisión, el gallo de oro.
Supongamos que la caponera puede inclinar la suerte a quien ella quiera. ¿Estás tardando en conquistarla?
Con Lucero, José Ron y Plutarco Asa.
Este gallo está cambiando la vida.
En una historia legendaria de amor y azar.
No trates de cambiarme, no lo vas a lograr.
El gallo de oro, gran estreno miércoles 8 de mayo a las 9 por Univisión.
Aquí hablamos sin rollo ni rodeo.
Tómate la vida sin rollo y escucha lo más picante del mundo del espectáculo en el podcast de Despierta América.
Sin rollo.
Ya podemos dejar un poquito el tema de Shakira en paz. Chicas,
¿de quién vamos a hablar?
Descansemos un rato.
Ya puedo hablar un poquito más como hombre. Bueno, se casó. Bueno, este es otro que mejor.
No.
Ese es otro que mejor para qué. Ni este ni hombre.
Regresemos a Shakira.
Ni hombre. Bueno, se casó Kanye West. Estos son fuertes rumores. Mire, esto según el portal TMZ, el rapero se casó con Bianca, sí, ya cambié el nombre, se casó con Bianca Censori, ella trabaja con Jessie, y se sabe que recientemente Jay sacó una canción que se llama Censori Overload, la cual incluye las siguientes líneas. La Biblia dice, no puedo tener sexo hasta que esté casado. O sea, además, mire el parecido que tiene con Kim Kardashian, ¿a poco no?
Sí.
Aunque se sabe que se cortó el cabello y ahora es rubia, pero ahí.
Ahí se parece.
Idéntica, ¿no?
Ay, sí.
Este qué ganas de llamar la atención.
Tiene dos cosas que se parecen mucho a Kim Kardashian. No, la verdad es que aparece en una fotografía comiendo además en una cadena de comida rápida muy famosa en Estados Unidos y ella está con el pelo completamente corto, o sea que tú si te muestran esta foto y muestran la otra foto y dicen no es la misma, no es la misma, lleva algún tiempo saliendo en secreto, bajo perfil, porque además no nos olvidemos que Kanye West durante los últimos dos meses ha pasado quizás por los escándalos más grandes de su carrera. Él había tenido muchos, él es un profesional en escándalos,
pero ya lo perdí,
pero el tema pasado y el tema antisemita y el tema de mensajes complicados, eso se le salió de las manos e incluso mucha gente retiró su publicidad y le retiró el dinero, la marca y todo. Ahora, ojalá que esto,
ella es judía,
ojalá que esto, y ahora dar detalles al respecto, ojalá que esto lo que ayude es a sentarlo un poquitico para que pueda continuar una mejor relación con la mamá de sus hijos y con sus hijos, que también ha sido una polémica muy grande el hecho de cómo los está criando y de qué manera es que él quiere llevar adelante una familia co-parenting, ¿no? Cuando están haciendo crianza compartida, ¿no?
Sí, hay cosas que no se perdonan, pero decías que es judía.
Ella es judía y la pregunta que viene luego de esto es como una mujer que de alguna manera ha visto el comportamiento de él, y voy a separar una cosa de la otra, no tiene nada que ver con la salud mental, porque la salud mental no te inhibe de tener una relación con otra persona, pero la actitud de Kanye en los últimos meses que hemos visto, la actitud que tuvo en contra de la madre de sus hijos, cómo la exponía y de la manera tan violenta verbalmente como fue con ella, ¿qué tiene que tener una mujer para aceptar casarse con un hombre como él? Tenemos que comenzar a entender que nosotros las personas no somos centro de rehabilitación de otra.
Pero a lo mejor a lo mejor es un roto para un descosido. Sí, a lo mejor tiene las mismas condiciones que él y por eso se entienden y hablan el mismo idioma y se comunican.
Pero lo que pasa es que son unos perfiles.
Por eso son cosas diferentes. Una cosa son condiciones y otra cosa son comportamientos.
Pues como lo mismo,
él dio comentarios antisemitas y dijo cosas de los judíos bien horribles.
Y que no se arrepiente.
Esta chica judía.
Se reafirma.
Pero no se contradice a sí misma todo el tiempo. Pasa todos los días, pasa a nivel de famoso y pasa en la vida real. Dices una cosa hoy y otra mañana.
¿Y por qué crees que se casó con él?
Porque bueno, precisamente hablemos de las exes de Kanye West después de Kim Kardashian, que tuvimos a una Chaney Jones, uh-huh, que era también igualita a Kim Kardashian. Sí, sí, después vino Julia Fox, que Julia Fox ya tenía una carrera establecida, vamos a decir, porque ella es modelo, es influencer. Obviamente, tras la relación con Kanye West, esto impulsa su carrera de manera drástica. Se ha convertido en un ídolo, especialmente en la plataforma de TikTok. Ahora, Julia Fox sí dijo, habló acerca de una relación que ella había tenido en donde era con una persona narcisista. Muchas personas entienden de que se trataba de Kanye West, que ella tuvo que entender ese comportamiento para poder dejar esa relación y sanar. Wow. Julia Fox, uno la escucha hablando y es una persona cuerda, es una persona que uno dice, bueno, a lo mejor le interesó la relación, tal vez ella sabía que iba, podían ganar algo de ella, pero es una persona cuerda. Recordemos de que muchas de estas mujeres, obviamente, Marcela, saben que se están metiendo porque ha sido una persona sumamente pública y sumamente controversial. Pero uno siempre se pregunta, ¿cómo alguien se puede meter con una persona?
Ella lo dijo en una revista.
Yo pienso,
ella lo dijo en una revista.
Cuando realmente todos nos hemos enamorado.
Yo estoy poniendo preguntas al aire. Yo no le estoy tirando piedras.
Pero chicas, vamos a estar claras en algo.
Muchísimos defectos, pero una cosa son defectos y otra cosa es la dinámica tan racista, maltratador, tan violenta públicamente, claro, que ha sido Kanye. Uno verdaderamente elige y decide de quién se enamora.
Yo
y uno,
bueno, es que el que cuando tú estás bien, corriendo. Astrid, eso Astrid, está muy bien y es no ideal siempre. Cuando uno está bien, pero en cuando uno no está bien, mete la pata y se enamora de peor de todo.
Cuando uno no sabe lo que quiere, se enamora de cualquier trapo.
Es que yo no creo que una chicas, yo no creo que una chica como esta que es estudiada, que es arquitecto, que es una profesional de cierto nivel, no sepa lo que está haciendo. Exacto. O sea, el que ensilla su caballo sabe para dónde va. Porque lo de ella
no siempre.
Pero es real.
Pero el que ensilla su caballo no siempre sabe para dónde va.
Definitivamente sí, porque es que si ella ha visto todo lo que ustedes han mencionado, claro, es cierto. O sea, no solo nosotros nos hemos dado cuenta de las cosas que ha hecho en público este hombre y de las contradicciones que ha tenido en público y los líos que se ha metido en público. Entonces, María, ella se está cavando su hoyo para tirarse ahí.
Entonces, ¿por qué lo está haciendo?
Muchos hombres o mujeres, muchos seres humanos tenemos el síndrome de yo lo puedo cambiar.
Exacto. Yo tengo la posibilidad
de ayudar. Él lo que necesita es una persona como yo. Señores, o él necesita una persona como
para
yo.
Para ayudarlo, para salvarlo.
¿Por qué? Porque tenemos
el síndrome de ser mamá y papá de nosotros.
No, el síndrome de
eso es verdad. Eso también es verdad.
No atención. Somos centro de rehabilitación de nadie, mujer. Ustedes son el centro de rehabilitación
pero,
de un hombre.
Señoras, ¿cuántas veces hemos hablado aquí en Despierta América? Hemos tenido los más importantes expertos también del tema del amor y de las relaciones tóxicas y de que cuando uno no está bien por dentro, es imposible dar un amor sano, seguro y bueno.
Pero muchas veces tú no sabes qué tan mal estás por dentro y te encuentras con una persona que es un manipulador y entonces te hace pensar que realmente es la persona para ti.
Rob, pero aparte de
no, le tengo pena a esta niña.
Rob, claro.
Pero es una mujer, no es una niña, ya sabe exactamente lo que está haciendo.
No puede ser una mujer y estar rota por dentro.
Los años que no existían las redes sociales, señores, en donde la gente no sabía lo que está pasando. Uno, ahora yo salgo con alguien y le hago un research que el FBI se queda corto. El FBI se queda corto porque yo investigo todo lo que yo puedo acerca de esa persona. Si yo miro una banderita roja,
las redes sociales son un escaparate donde tú pones lo que tú quieres que los demás vean.
Red flag. Y yo me doy cuenta y yo soy capaz. Cuando uno se enamora, uno pierde la cabeza.
Yo te estoy hablando por experiencia. No es porque yo me siento la más segura del mundo. No, espérense. Es que yo no estoy hablando porque yo sea la mujer más segura del mundo y la que sepa bien cómo dominar a los hombres. Yo te estoy hablando porque eso es una realidad. Y a mí me ha pasado y le ha pasado a muchas mujeres, aunque le dé vergüenza decirlo.
Es un burro lo que ensillaste.
Una manada entera.
Me paro y me voy, señores. No, vale, así como está tocado. Pero sabroso.
No te encuerda.
Para otro momento. Dile a Cristo que nos llame.
No. En el tema de Piqué, en esto estoy involucrado, se los prometo.
Vale que estamos sanas y hemos superado esos amores.
No, las amo. Vámonos. ¿Cómo fueron los últimos días de Lisa Marie Presley? Tenemos todo en minutos, caramba. Y habla también el sastre de la Casa Real y desenreda los hilos. Sí, y un chisme grande. Lo sabemos todo también en Sin Rollo. Quédate con nosotros, con estas mujeres hermosas, talentosas, profesionales y...
Sí, chicos, como tú.
Dicen que traigo la suerte a todo el que está a mi lado. Y esa es mi mala fortuna.
Basada en el clásico de Juan Rulfo, llega Univision, el gallo de oro.
Supongamos que la caponera puede inclinar la suerte a quien ella quiera. ¿Estás tardando en conquistarla?
Con Lucero, José Ron y Plutarco Asa.
Este gallo está cambiando la vida.
En una historia legendaria de amor y azar.
O trates de cambiarme, no lo vas a lograr.
El gallo de oro, gran estreno miércoles 8 de mayo a las 9 por Univision.
Aquí hablamos sin rollo ni rodeo.
Tómate la vida sin rollo y escucha lo más picante del mundo del espectáculo en el podcast de Despierta América.
Sin rollo.
Tengo en mis 5 minutos de meditación. Porque ahí viene otro escándalo. Yo hablo, pero también él habló el desastre que causó todo el desastre entre Meghan Markle y Kate Middleton. Y aquí se los tenemos todo. Él se llama Ajay Mirpuy y es un sastre de alta costura que fue el encargado de crear todos los vestidos de las damitas de honor o pajes, también como se le llaman, como los, él dijo que en efecto, en ese momento estuvieron trabajando a días de la boda hasta las 4 de la mañana, inclusive sin parar, por varios días para alterar los vestidos de las pequeñas. Él aseguró también que sí hubo algún tipo de altercado, no fue frente a él. Ellos solo trabajaron todo lo que pudieron hasta que tuvieron los vestidos ya listos, perfectos. Y esto confirma lo que han alegado Meghan y Harry.
Que seguramente hubo una bronquita fuerte. Estoy segura que sí sucedió. Sí sucedió. Yo estoy segura, incluso lo dije aquí en VIX, en otro de nuestros espacios, dije, ¿ustedes se acuerdan de ese programa Bridezillas? Que eran las novias que se convertían en Godzilla. Exactamente, y que se ponían muy alteradas y muy angustiadas. Eso no es mentira. Eso es un síndrome que sucede con una mujer que está a punto de caminar el pasillo. Y eso lo dijo. Lo que yo creo es que es tremendo escándalo por eso. Yo sé que él se quiere ganar el punto de decir no fue culpa de la mía, sino de la otra. Pero es que eso ya estaba arreglado. Ahora, obviamente es que el sastre...
Obviamente el sastre tiene
que bordar la última parte del cuento y del chisme. Tiene que decir no fue mi culpa. Él se está también librando.
Marcela, pero él está con pruebas de lo que pasó. Él está hablando con pruebas. La prueba son esos textos de intercambio.
Él dijo claramente que no estaba. ¿Cuál es la prueba? No sabe del altercado. Él dice que él no estaba presente, que todo lo que pudo haber sucedido no sucedió.
Pero él sí confirma que alteró la ropa a dos días.
Cuatro días amaneciendo.
Todas ellas, no solo el de Charlotte, que los seis tuvieron que haber sido, pero que él no lo ve mal, porque él entiende que en todas las bodas sucede esto, que la novia
se vuelve loca, infortunadamente.
Quieren que todo quede perfecto.
Pero es que aquí no fue la novia.
Pero el problema no fue ese y es donde nos vamos hasta. Y lo hablamos aquí. La situación no fue esa. La situación fue que eso desató un confrontamiento entre Kate y Meghan que le provocaron comentarios de odio a Meghan.
Y que
Kate nunca salió a decir la verdad.
Es que recuerden que es que la regla es que no pueden hablar con los medios, pero ella sí salió y la misma Meghan lo dijo, que le llevó flores y una nota disculpándose el día después.
Marcela, ellos hablan cuando les conviene.
Este es el ejemplo perfecto, y vuelvo y lo repito, de lo que está alegando Harry, que ellos controlaban la narrativa de lo que salía. O sea, que permitieron que esa noticia saliera y que perjudicara a Meghan y que dejara en alto a una que sincera tenía la prueba de que ella había pedido disculpas.
Pero entonces ahora la realeza es la única institución de poder que controla la narrativa. Imagina, todas las instituciones, todos los gobiernos, todos los...
Por supuesto que no son los únicos, pero es lo que está diciendo Harry, es
lo que está diciendo Harry.
Pero no está diciendo nada nuevo, no está inventando el hilo negro.
Pero yo creo
pero
que
sale alguien de adentro.
Pero era importante que él dijese eso precisamente para limpiar un poco esa imagen que se quedó de Meghan por esta pataleta que le hizo Kate. Que además, yo voy a preguntar una cosa. Este tipo de evento no tiene como un wedding planner, alguien que se encarga de todos los detalles. ¿Por qué Kate tiene que mandarle mensajes directos a quejarse de un vestido cuando hay tanta gente organizando el evento?
Parece ser, por lo que yo entiendo, que Meghan sí le dijo a Kate, oye, ¿por qué no lo arreglan allá los vestiditos con el sastre de la no sé qué? Y le dijo, no, queremos que lo arregle esta persona.
No, lo que pasó fue que ella quería que el vestido... Ella decía, hay que arreglar los vestidos, y la otra lo que quería era que rehicieran el vestido
de cero
a horas de la boda. No es lo mismo ajustar que volverlo a hacer.
Pero eso es una majadería. Es una majadería.
Se ha casado y sabe el estrés que conlleva una boda y planificar
yo
una
tuve
boda.
Cero estrés.
Uno se pelea hasta con el próximo marido.
Hasta con el novio.
Hasta veces han cancelado bodas por los nervios y los momentos
que...
tan tensos que se viven antes de una boda. Te peleas con todo.
Precisamente por eso tú dejas a la novia tranquila y no la presionas.
Pero una cosa, no olviden una cosa, estamos hablando de gente demasiado privilegiada que tiene acceso a lo que usted no se imagina para una boda. Entonces, este tipo de pelea, vuelvo y digo, pueden ocurrir, sin embargo, provocaron que todos los tabloides y todos los medios de Gran Bretaña allá hablaran mal de Meghan y dijeran cosas que no eran. ¿Y qué fue lo que dije?
Gracias. Lo hiciste bien. No, no eran ciertas. Nunca le mintieron a los tabloides.
Y encima nosotros estamos hablando de la Bridezilla, de cualquier boda. Pero oigan, estamos hablando de la boda del siglo, de la boda de la década, como lo quieran ver. Era un evento tan importante. Todos los ojos puestos en cada una de esos personajes de la realeza, en las niñas, las Flower Girls, las dos Meghan, que el estrés era más grande. El estrés era más grande, Marce. No era el estrés de cualquier persona.
Aquí me perdonan, pero voy a hablar por Harry como hombre.
Bien.
Quería defender el honor de su mujer y eso se ve que le estaba afectando durante años.
Bien hecho.
O sea, ¿sabes qué? Yo no estoy de acuerdo en que la culpable haya sido mi esposa, cuando en realidad la otra fue. No, es que sí, claro que sí está defendiendo. Lo traía guardado durante años, pobrecito.
Que tú te metas en el rollo de un vestido por el tema de defender.
No es el vestido, por el amor de Dios, no es el vestido.
Además, creo que eso catapultó todos los problemas que salieron después.
Cierto.
Eso catapultó todos los problemas.
Muy bien.
¡Viva los hombres!
Pero él tiene razón, y si tiene razón, hay que
defender a mi mujer.
Vámonos, Thatcher.
Bueno, entonces, cosa más seria. Ahora sí, ¿cómo fueron los últimos días de Lisa Marie Presley? Tenemos todo al regresar. Así que quédense con nosotros en Despierta América, fieles a lo que tú siempre quieres ver. Somos tu programa favorito, el que siempre te devuelve la esperanza. Qué triste.
Y hablamos sin rollo ni rodeo.
Tómate la vida sin rollo y escucha lo más picante del mundo del espectáculo en el podcast de Despierta América.
Sin rollo.
De regreso aquí a Sin Rollo. Bueno, y hablemos de esta noticia, caramba, que entristece al mundo del espectáculo. La muerte de Lisa Marie Presley. Como ella se describió en sus propias palabras, una sencilla chica sureña, cantante, compositora, filántropa, madre e hija del rey del rock, una muerte inesperada. Ella estuvo recientemente en los Golden Globes y dicen sus amigos y allegados que era la mujer más apasionada, fuerte y amorosa que conocían. Un fallo cardíaco a los 54 años de edad, muy joven, acabó con la vida de esta extraordinaria mujer. Y no solamente fue la única hija de Elvis Presley, fue también esposa de Michael Jackson, de Nicolas Cage también, y vivió momentos bien difíciles con la muerte de su hijo Benjamin, si no mal recuerdo, en el 2020. Exactamente.
2020, y además por suicidio, y ella precisamente dejó ver una carta, un ensayo además muy sentido, muy duro, que escribió como madre, tratando de decirle al mundo cómo estaba viviendo con ese dolor. Hay muchas
personas.
La revista People, sí, la revista People lo hizo. No, decirle simplemente que ayer, dentro de todo este shock que hubo, escuché a una colaboradora de la cadena CNN, una cadena colega, que se llama Nichelle Turner, y dijo que el día de los Golden Globes, sin ella saber absolutamente nada, ni además entrar en especulaciones, muchos de los periodistas que estaban en la alfombra roja dijeron que no habían visto con el mismo brillo a Lisa Marie Presley, que la habían visto un poco más decaído, y algunas imágenes, algunas entrevistas que la ayudan, que se toma de la mano de alguien. Así que pronto sabremos, porque ya la investigación empezó, por supuesto, habrá una autopsia para saber exactamente lo que sucedió, pero sí es una lástima, porque yo creo que la gente, después de que no han pasado todavía 15 días del primer mes del año, esta es otra pérdida muy grande para el mundo del espectáculo, el mundo del entretenimiento, de una mujer que tuvo una vida muy difícil,
privilegiada, pero difícil. Fue su madre a las 6 de la tarde el día de ayer quien de alguna forma pues decía: mi hija Lisa Marie en estos momentos se encuentra en el hospital, fue llevada al hospital, por favor, oraciones por ella, que porque no se encontraba bien. Qué tristeza también. Pero de alguna forma, pues Lisa también fue un ejemplo de que ella convirtió la tragedia que ha vivido y la tragedia que vivió durante años en su vida, y especialmente con esa muerte de su hijo, en como en esperanza. Quedan tres hijas que se quedan sin su madre.
Ella es muy famosa.
Y su madre que se queda sin su hija.
Pero dentro de todo, qué bonito que pudo compartir ese momento cuando Austin Butler, quien interpreta a Elvis Presley, esta película que de verdad fue increíble, si no la han visto, full recomendada, recibe el Golden Globe por mejor actor, y ella puede presenciar dentro de todo, agarrar esos momentos bonitos, ¿verdad?
Con una de sus palabras, porque le agradeció al actor, porque sintió a su papá otra vez vivo, lo vio tan bien personificado, que dice, es increíble, era como si estuviera viendo a mi padre, y de alguna manera tuvo esa oportunidad.
Qué bueno que al final vio un homenaje a su padre.
Años cuando su padre muere, ¿no? Pero bueno, descanse en paz, Lisa Marie. Nos vemos el día de mañana.
Dicen que traigo la suerte a todo el que está a mi lado, y esa es mi mala fortuna.
Basada en el clásico de Juan Rulfo, llega Univisión, El Gallo de Oro.
Supongamos que la caponera puede inclinar la suerte a quien ella quiera. ¿Te estás tardando en conquistarla?
Con Lucero, José Ron y Plutarco Asa.
Este gallo está cambiando la vida.
En una historia legendaria de amor y azar.
O trates de cambiarme, no lo vas a lograr.
El Gallo de Oro, gran estreno miércoles 8 de mayo a las 9 por Univisión.